Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Yo quiero comenzar compartiendo con ustedes la preocupación de todos los que trabajamos en este programa ante el paso del huracán Matthew por la región más oriental de Cuba. Es un huracán poderoso, señoras y señores, y es importante que ustedes tomen todas las precauciones imaginables para evitar una tragedia. Precauciones en cuanto a sus viviendas, a sus bienes materiales y precauciones, sobre todo, en cuanto a sus personas, a la persona de cada uno de ustedes y de cada uno de sus seres queridos. Si no se sienten seguros en sus hogares, busquen un refugio donde guarecerse antes de que el huracán se acerque demasiado a la isla. No corran ningún riesgo innecesario. No son pocos los cubanos, amigos, que en el pasado han desoído las advertencias de las autoridades y de los expertos en estos fenómenos y luego lo han lamentado. Un huracán de esta categoría, categoría 4, es un monstruo, y con los monstruos hay que tener cautela. No dejen las cosas en manos del azar, no esperen demasiado para tomar medidas. Ahora, hoy, es el momento de tomarlas. Luego puede ser algo tarde. Patricia, Juan, Mara, Danilo Fuentes, que está con nosotros hoy, y yo esperamos que Cuba sepa enfrentar esta tormenta sin que esta cobre vidas. Y esperamos que ningún cubano, ninguno, tenga que lamentar pérdidas mayores. Cuídense. Hoy tenemos invitados, pero yo quiero comenzar el programa sumándome a una fiesta.
Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Y te daré una noche de verso sincero, como es la noche mía. Poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra.
Amigos, es Carlos Vives interpretando una canción titulada El amor de mi tierra. Y de ese amor, del amor a la tierra, en este caso a Colombia, quiero hablarles antes de darles la bienvenida a nuestros invitados.
Por regalarte el olor de los campos, que solo tiene la flor de mi tierra. Por regalarte el olor de los campos, que solo tiene la flor de mi tierra. Voy a robarte en secreto la noche, voy a ser tuyo por siempre, mi negra. Voy a robarte en secreto la noche, voy a ser tuyo por siempre, mi nena. Seré la brisa fresca que juega entre tu falda y un sol de mediodía. El agua, la corriente, la música que cantas cuando te vuelves mía. Y te daré una noche de cumbias y luceros, como es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra.
Efectivamente, Carlos Vives interpretando El amor de mi tierra. La fiesta a la que acabo de referirme, señoras y señores, es el triunfo de la democracia en Colombia, el espectáculo de la democracia en Colombia. Yo no soy colombiano, como todos ustedes saben, y no suelo abordar temas políticos, mucho menos si esos temas no están relacionados directamente con Cuba. Pero no puedo dejar de celebrar que un país de Hispanoamérica se haya comportado como acaba de comportarse Colombia. Ni puedo dejar de celebrar que el presidente de ese país haya sabido estar a la altura de su pueblo. ¿Cómo? Bueno, aceptando la voluntad de la mayoría y prometiendo reanudar su lucha por la paz sin excluir a quienes ayer rechazaron su proposición anterior. Una paz, debo decirlo, con la que todos los colombianos sueñan, aunque los cubanos también sueñan con la paz. Una paz con la que todos los colombianos sueñan, pero una paz que la mayoría de ellos prefiere alcanzar sin llegar a cierto tipo de acuerdos con determinados individuos, sin hacer cierto tipo de concesiones a quienes durante décadas aterrorizaron e hicieron tanto daño a su país. Estar a favor del sí o a favor del no es algo que solo atañe a los colombianos, solo a ellos, pero hay que estar a favor de esa forma de gobierno que permite a los ciudadanos de un país actuar libremente, civilmente, sin temor a ser víctimas de una represalia. Paz y justicia, sí, dijo ayer en la radio colombiana alguien. Paz y justicia, sí, paz e impunidad, no. Y mucho menos, amigos, aplausos y privilegios para quienes muchos colombianos consideran los culpables de más de medio siglo de terror. Y todo esto se ha resuelto ayer a través del voto, sin una agresión, sin una intimidación, sin un insulto. ¡Qué maravilla, Colombia! Hoy vamos a escuchar algunas canciones colombianas para que este hecho que acaba de tener lugar siga resonando en nosotros. Amigos, es Shakira interpretando una canción titulada ¿Dónde están los ladrones? Antes de darles la bienvenida a nuestros invitados, yo quiero recordar una frase de Rabindranath Tagore, el gran escritor bengalí, premio Nobel de Literatura en 1913. Y quiero recordar esta frase de Tagore porque tiene que ver con nuestros invitados y con nosotros todos los cubanos. Tagore dijo, señoras y señores, que la verdadera amistad es como la fosforescencia, que resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Y esa frase suya me ha recordado cuán resplandeciente puede ser la amistad entre algunos cubanos en esta época oscura que nos ha tocado vivir. La amistad entre algunos de ustedes que permanecen allá en Cuba, la amistad entre algunos de nosotros que residimos en el extranjero y la amistad entre todos, exiliados y residentes en Cuba, porque el estrecho de la Florida no ha sido obstáculo para que los cubanos conservemos algunas viejas amistades y para que hagamos algunas amistades nuevas a través del teléfono, del correo postal, del correo electrónico y, en nuestro caso, a través de la radio. Sí, la verdadera amistad es como la fosforescencia, señoras y señores, que resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Cuba debe de estar salpicada de resplandores, porque en medio de tanta sombra nunca han faltado aquellos hombres y mujeres que se han reconocido como amigos y que han hecho de su amistad uno de los grandes tesoros de su vida. Cuando Patricia, Juan, Danilo, Mara y yo sabemos que algunos de ustedes se reúnen a escuchar este espacio y a comentarlo, que tienen peñas, este estudio de radio también se ilumina. Y se ilumina nuestras vidas porque sentimos que en medio de tanta separación, que en medio de tantas hostilidades, de tantos años de tristeza, de tanta penumbra, interior y exterior, sentimos que en medio de todo eso, todavía hay lugar para que la verdadera amistad resplandezca en Cuba y para que ese resplandor nos abarque a nosotros.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú me abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma, eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido.
Amigos, es Fonseca interpretando una preciosa canción colombiana titulada Arroyito.
Y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos. Y hace también una canción para que vuelvas. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma. Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el dueño de tu amor. Yo solo quiero ser el dueño de tu risa, para encontrarte y devolverte el corazón, y me acompañes por el resto de mi vida. ¡Uy!
Efectivamente, amigos, Fonseca interpretando Arroyito. Como ustedes saben, como anuncié hace solo unos minutos, hoy íbamos a tener algunos invitados desde Cuba. Pero presentíamos, Patricia y yo, presentíamos que las cosas allá en la isla podían alterar nuestros planes y el de nuestros invitados, ¿no? Acaba de llamarnos uno de ellos para contarnos lo que está pasando en su región, en la región más oriental de la isla. Y, por supuesto, yo voy a invitarlo a que hagamos el programa que teníamos planeado para hoy, la próxima semana, quizás el lunes de la próxima semana, porque entendemos perfectamente que en estos momentos los cubanos todos, sobre todo los que como él viven en la región más oriental de Cuba, deben estar ocupándose de los preparativos para enfrentar al ciclón Matthew. Ese ciclón del que comencé hablándoles hoy y que todos ustedes deben tener muy presente para evitar una desgracia. En la línea telefónica tenemos, si no me equivoco, a Esmildo. Esmildo, ¿estás ahí? Hola.
No, Orlando.
¿Cómo estás tú?
Estoy bien. Un saludo para toda la afición.
Me alegra mucho conversar contigo y entiendo perfectamente que ustedes, que Dixon y sí, tú estén demasiado atareados y preocupados por lo que puede suceder como para estar hablando por la radio. Háblanos, ¿qué está pasando allí en tu pueblo?
Bueno, estamos preparándonos para el avenimiento del ciclón que viene acabando. Ya tuvimos la experiencia de uno.
Claro.
Y que fue el Sandy que arrasó y este viene más potente.
Una pregunta, ¿piensas tú pasarlo en tu casa y los otros amigos también o en otros lugares?
No, hay que buscar lugares donde esté mayor protegido, donde hay casas de mampostería. Estas casas no aguantan el embate del ciclón.
¿Y ya saben, por ejemplo, tú y tu familia dónde van a ir?
Sí, ya tenemos localizado dónde vamos a ir y protegernos.
¿Qué pasa con Esmildo y con Dixon? ¿Van a hacer lo mismo?
No, aquí te vamos a poner Esmildo.
Una pregunta, Orlando. ¿Está la población consciente de la peligrosidad de esta tormenta? A ver.
¿Esta es la pregunta?
Sí, no.
Esmildo, te lo voy a poner en...
Bien, nada. Quería saber si está la población de Herrera consciente de la peligrosidad de esta tormenta. Obviamente, amigos, tenemos problemas en la comunicación porque las cosas en Oriente están un tanto revueltas hoy y no es para menos. ¿Aló? ¿Orlando? ¿Esmildo? No.
Sí.
¿Me escuchas?
¿Escuchan?
Sí, ahora sí, ahora sí. ¿A quién tengo en la línea? Los escuchamos muy mal. Está constantemente rompiéndose la comunicación. ¿Me escuchan ustedes a mí?
Esmildo.
Esmildo, eres tú. ¿Aló? No. No tenemos una buena comunicación, señoras y señores, con Cuba. Obviamente, son días muy difíciles. Hoy, mañana, va a serlo también. Y entendemos perfectamente bien que no podamos hacer el programa que teníamos planeado. Es importante, amigos, es muy importante que ustedes tomen precauciones, que ustedes hagan lo que acaba de decir Orlando que van a hacer ellos. Es decir, buscar refugio en casas, en lugares de mampostería, donde los vientos y las aguas no ofrezcan el peligro que pueden ofrecer si ustedes permanecen en sus hogares de madera, con techos de zinc o de guano, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los cubanos saben lo que es un ciclón. Todos lo saben y ustedes tienen la experiencia reciente de Sandy. Yo no puedo olvidar algunos de los que pasaron por Miami en años recientes también, desde Andrew o Andrés hasta Katrina, Wilma y otros. Y realmente, ante un ciclón, nadie sabe lo que puede pasar. Nadie sabe lo que puede pasar. Esas personas que dicen, no, yo puedo pasarlo en mi casa, yo aquí me siento bien, aquí están mis cosas. Lo más importante, señoras y señores, es su integridad personal. Su integridad personal. Ustedes no pueden arriesgarse a sufrir un accidente serio por permanecer en sus casas. Sus casas pueden reconstruirse, yo sé que con dificultades, pero pueden reconstruirse. Quienes no se pueden reconstruir son ustedes. De manera que no descuiden su situación y traten de decidir hoy a dónde van a ir todos a refugiarse antes de que el ciclón esté demasiado cerca del lugar donde viven. Yo les hablaba del sentido de la amistad en Cuba, ¿no? Y citaba, por supuesto, esa frase de Tagore, el gran escritor bengalí, que dice: la verdadera amistad es como la fosforescencia que resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Yo creo que hoy, mañana, pasado mañana y en los días venideros, los cubanos van a tener que hacer derroche, una vez más, de su sentido de la amistad. Y van a tener que ayudar a otros cubanos y van a alegrarse viendo cómo otros cubanos los ayudan a ustedes, amigos. Sí, la amistad es algo maravilloso y los pueblos en momentos de crisis suelen sacar fuerzas de quién sabe dónde, y hacer unas demostraciones de solidaridad, de amistad, de afecto, de comprensión, de compasión hacia sus semejantes, que son realmente conmovedoras. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes que no pueden permanecer en sus hogares durante esta tormenta, ya tienen a dónde ir. Ya tienen a dónde ir. Ya tienen amigos, ya tienen parientes, ya tienen incluso desconocidos que han venido a ofrecerles amparo, que han venido a ofrecerles refugio. Y eso debe ser para todos motivo de gran alegría en medio de las preocupaciones que en estos momentos los embargan. Tomen todas esas precauciones, llévense a sus familias con ustedes y vamos a ver cómo salimos de esta nueva tormenta que se dispone o que se apresta a atacar Cuba, ¿no? Yo siempre que se acerca un huracán, lo dije hace unas semanas cuando hicimos un programa o varios programas sobre los huracanes, siempre sigo el trayecto de los huracanes en internet y en la televisión. Y a veces, no sé por qué, tengo la impresión de que son seres vivos, seres vivos capaces de tomar ciertas decisiones inesperadas, y esas decisiones inesperadas que burlan todos los pronósticos de los meteorólogos son las que deben preocuparnos. Sabemos por dónde viene el ciclón, sabemos cuáles son los mayores peligros, esos vientos poderosísimos que trae este ciclón llamado Matthew, pero no sabemos qué puede pasar a última hora. No sabemos si puede haber un cambio atmosférico y de repente el ciclón tomar un rumbo algo distinto al que habíamos previsto. Tenemos que estar preparados para todo. Y yo quisiera pensar que mañana, pasado mañana, en los días posteriores, yo voy a saber de todos ustedes y voy a saber que están bien, que están bien. Mientras tanto, señoras y señores, sumémonos íntimamente, a esta alegría que embarga al pueblo de Colombia, que acaba de ir a las urnas, de ejercer el voto y de ver cómo su presidente acepta lo que la mayoría decide.
¡Ay! Esa negra se amaña y al sonar de la caña va brindando sus amores. Es la negra soledad la que goza mi cumbia. Esa negra sabe mucho, yo caramba, con su pollera colorada. Por eso le digo mi negrita linda soledad.
Amigos, son los Rambles interpretando una de las canciones más famosas de Colombia, La Pollera Colorá. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. En los tiempos de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo un remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de Remedio, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquíades, trombones. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres doncella del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores, de historia.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
En 100 años de amores, de historia, en Macondo yo vuelvo a vivir. En mi memoria quemada en el sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que vuela liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que vuela liberada.
Amigos, es la orquesta Billos Caracas Boys interpretando Macondo, una canción homenaje a la extraordinaria novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Una canción titulada así, Macondo, Macondo. Y ya saben por qué estamos escuchando hoy música colombiana. Yo he querido sumarme a la alegría del pueblo colombiano ante lo que acaba de pasar. Han ido a las urnas, han votado. Se ha respetado su voto y se va a seguir buscando la paz que todos añoran, pero una paz en términos que agraden a la mayoría de todos los colombianos. Me parece hermosísimo que el presidente anoche, públicamente, en unas palabras muy breves que escuché en vivo, en el momento en que las pronunciaba, aceptara que la mayoría de su pueblo estaba contra la proposición que él, el presidente, había hecho, lo aceptara e inmediatamente dijera que hoy se iba a reunir con todo el mundo, con los líderes de la oposición, para tratar de buscar otra oferta que hacerle a las guerrillas y ver si se puede alcanzar la paz de una manera pronta y pacífica. Pero antes de continuar con el programa de hoy, que va a ser un poco improvisado, como ustedes sospecharán, porque yo había planeado conversar con estos amigos allá en el pueblo de Herrera, en la provincia de Holguín. Antes de continuar con el programa de hoy, quiero, como siempre, darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y darle las gracias también a Danilo Fuentes, que está hoy sustituyendo a nuestro amigo Juan Pendaz. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, que aquellos ustedes que quieran conversar con nosotros ahora mismo, si lo desean, ahora mismo, pueden llamarnos al teléfono 305-639-4270. Radio Martí va a pagar por su llamada. Va a pagar por su llamada. Si nos llaman ahora, pues conversamos al aire o ustedes conversan en privado con Patricia y le dicen qué quieren que nosotros sepamos. El teléfono, de nuevo, 305-639-4270. Pueden llamar, si lo desean, a partir de ahora y hasta pocos minutos antes de las 12. Quiero también recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y escribirnos a través de Facebook. Quiero recordarles nuestro correo electrónico, ese correo al que no cesamos de recibir cartas. Aquí tengo delante de mí varias cartas que han llegado hoy ya. 5 cartas que han llegado. Gracias. Gracias por continuar escribiéndonos a este correo. Entre nosotros, Martí, @gmail.com o entre nosotros, Martí, @gmail.com. Como saben, a este correo también pueden enviarnos su nombre, su correo postal y su número de teléfono si necesitan un radio portátil de onda corta. Radio Martí está regalando esos radios para que ustedes los escuchen mejor. Y si el radio de ustedes está estropeado, está viejo, pues nada, escríbanos a ese correo enviándonos su nombre, su dirección postal y su teléfono y nosotros vamos a enviarles ese radio. También pueden escribirnos, por supuesto, a nuestro correo postal. Aquellos que no tengan acceso a Internet, que quieran utilizar un papel y un sobre, pueden escribirnos a esta dirección. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Repito, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con el resto de un programa que vamos a improvisar? Bueno, yo debo decirles lo siguiente. Yo siempre traigo conmigo, cuando vengo al trabajo, una antología de textos de José Martí. Siempre. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que en algún momento puede pasar algo inesperado como hoy, y voy a tener que hablarles a ustedes de un tema completamente distinto al que yo había pensado hablarles. Yo tengo esa antología de textos de Martí conmigo y yo quiero hoy, señoras y señores, ya que esos amigos del poblado de Herrera no pudieron estar con nosotros, hacer algo que les prometí hacer en algún momento hace mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué es eso? Bueno, comenzar a repasar el libro Versos Sencillos con ustedes. Versos sencillos con ustedes. ¿Por qué? Porque aunque todos nosotros creemos conocer ese libro, realmente hemos leído muchas de sus estrofas por arribita, sin prestarles la atención que muchas de esas estrofas exigen. Y yo quiero darme el gusto hoy, ya que no pude hablar con los amigos de Herrera, de leer con ustedes algunas de estas estrofas desde el principio, desde la primera. Vamos a ver a dónde llegamos y comentarlas brevemente. Algunas no van a exigir un gran comentario, otras sí. Porque en esta sencillez que Martí pregonaba en el título, hay una gran trastienda, señoras y señores. Hay una gran trastienda. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Voy a repetirla. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. A mí en esa estrofa me llama mucho la atención el verbo echar. Echar. Martí no dice que va a extraer de su alma, ¿no? Que va a sacar de su alma, no, va a echarlos. Va a echar esos versos que están en su alma. ¿Por qué? Porque él es un hombre sincero que no tiene temor de decir las cosas que hay en lo más íntimo de él. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y ese verso también debe detenernos un instante. Señoras y señores, cuando Martí escribe sus versos sencillos en Nueva York en 1891, ya la palma real era sinónimo de Cuba. Y eso es hermosísimo. Hermosísimo porque todos sabemos, yo lo he dicho muchas veces, ¿cuándo comienza la palma real a convertirse en un símbolo de Cuba? La palma real comienza a ser símbolo de Cuba a partir de un poema de José María Heredia. José María Heredia está en las cataratas del Niágara, admira el paisaje que hay a su alrededor, enumera las cosas que ve, Pero de repente dice, ¡ay! Aquí falta algo. ¿Y qué falta en ese paisaje del Niágara para que ese paisaje sea perfecto y para que José María Heredia, aquel joven desterrado, se sintiera totalmente bien? Faltaban, señoras y señores, las palmas. A partir de ese verso de Heredia, la palma comienza a convertirse, ya lo dije, en sinónimo de Cuba. Y así recorre todo el siglo XIX, bueno, y el XX y parte del XXI, porque hoy por hoy la palma real continúa siendo el símbolo por excelencia de Cuba, ¿verdad? Y Martí estima que él solo tiene que referirse a ella para que la gente sepa de dónde viene. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Martí quiere volcar su interior para que nosotros lo conozcamos mejor. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. Yo vengo de todas partes. Bueno, Martí acaba de decir que él es un hombre de donde crece la palma. ¿Cómo puede decir ahora que él viene de todas partes y hacia todas partes va? Lo dice, señoras y señores, para que nosotros comprendamos que no solo le interesa Cuba, sino el mundo. Que él siente las tragedias de otros seres humanos en muchas partes del mundo como suyas. Y que a esas partes también se dirige. Recuerden que Martí viajó a España, viajó a Francia, viajó a Estados Unidos, a muchos países de Hispanoamérica, y que en sus últimos años fue varias veces por el Caribe, ni hablar de sus viajes desde Nueva York a Cayo Hueso y Tampa, ¿no? Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, o en los montes, monte soy. ¿Qué nos está diciendo Martí? Que sí, que él podía ser un hombre con una sensibilidad muy refinada, capaz de apreciar las artes, pero que también podía ser un campesino, un hombre muy humilde, un hombre muy sencillo, un hombre que parecía venir del monte. Eso es lo que nos está diciendo Martí ahí. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Cuando tengo que comportarme como un creador, como un intelectual, como un artista y apreciar el arte de los demás, yo estoy bien, pero también lo estoy cuando voy al monte o vengo del monte. Y en el monte se iba a pasar muchos días. No lo sabía entonces Martí, porque estos versos se escribieron en 1891. En el monte iba a pasar los últimos días de su vida, en plena Managua cubana. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Martí, señoras y señores, no tiene inconveniente en decir que él está al tanto de lo que sucede en la naturaleza, que él sabe perfectamente bien cómo se llaman las plantas. El reino vegetal lo conoce, pero también conoce el reino humano. Y sabe de los engaños que puede sufrir una persona y de los dolores sublimes, sublimes dolores a los que puede exponerse un individuo. Fíjense ustedes cómo todo este primer poema de versos sencillos va retratándonos a Martí. Es realmente la carta de presentación de José Martí. Por eso aparece tanto la palabra yo. Yo soy un hombre sincero, yo vengo de todas partes, yo sé los nombres extraños. Es su resumen. Estas son sus credenciales. Y él las está poniendo delante de nosotros para que nosotros las comprendamos mejor. Lo comprendamos mejor a él. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Es decir, Martí sabía perfectamente apreciar lo bello, lo hermoso. Y en la noche oscura había visto llover sobre él la belleza de los rayos de las estrellas, de la luz estelar. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza. Qué bello ese verbo llover ahí, ¿verdad? Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura, de luz pura. Él no dice de las estrellas o de la luna, no, de la divina belleza. La belleza es la que llueve sobre él. Alas nacer bien los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. Es decir, que Martí vio que las mujeres hermosas podían tener alas, unas alas que sólo él veía, pero también vio que de los escombros, de lo feo, de la destrucción, de la ruina, también, señoras y señores, podía surgir volando la belleza. ¿La belleza en forma de qué? La belleza en forma de mariposas. Amigos, son Shakira y Carlos Vives interpretando La Bicicleta, una canción que habla de los barrios pues más humildes de Colombia. Señoras y señores, yo leo estos primeros versos del libro Versos Sencillos de Martí y me asombra la variedad de cosas que Martí aborda en el primer poema. Este poema, repito, que es como una carta de presentación. He visto morir, o mejor dicho, vivir. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. ¿Cómo puede alguien matar a alguien? ¿Y cómo podemos nosotros luego oír a la víctima hablarnos, a aquella a quien alguien ha matado? Bueno, la poesía puede sugerir todo eso y más. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Ese hombre es Martí. Ese hombre es Martí. Y yo no sé si está hablando de su esposa, eso no lo sabe nadie. Pero recuerden ustedes que las relaciones de él con Carmen Zayas Bazán fueron terribles y que muchas veces se sintió profundamente herido por el comportamiento de ella. Un comportamiento, como hemos visto aquí en algún momento, a veces totalmente justificado, ¿no? He visto vivir a un hombre con el puñal al costado. Es decir, que ese hombre vivía con un puñal enterrado dentro de él, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Ese hombre, era un caballero. Era un hombre todo discreción. Aunque esa mujer le había hecho mucho daño, ese hombre no estaba dispuesto a decir quién era esa mujer. Rápido, como un reflejo, dos veces vi el alma. Dos. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Aquí tienen ustedes otra de esas estrofas de Martí donde uno tiene que detenerse y volver a leer, y volver a leer, para uno darse cuenta de lo que este hombre nos está diciendo. Martí nos está diciendo que él pudo ver un alma en dos ocasiones. Cuando murió un pobre viejo y cuando una mujer se despidió de él, cuando una mujer le dijo adiós. ¿Qué mujer fue esta? Bueno, bien puede haber sido María García Granados, la niña de Guatemala. Como de fuego candente, dice en otro poema, al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Estoy citando de memoria, claro, pero creo que la estrofa es así. Es posible que Martí, al inicio de este libro suyo, ya esté refiriéndose a la niña de Guatemala. Rápido, como un reflejo, dos veces vi el alma. Dos. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. ¿A quién se está refiriendo Martí en esa estrofa? A María Mantilla. A esa niña que no sabemos si fue su hija, aunque algunos expertos dicen que sí lo fue, pero a quien Martí quiso como una hija suya. Y evidentemente Martí está narrando una anécdota muy personal. Una abeja a la entrada de una viña, pica a esa niña. Y Martí tiembla y llama a esa abeja bárbara, es decir, salvaje. Salvaje. Cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca. Cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. A Martí lo sentenciaron a muerte alguna vez. Y sin embargo, dice él, y sin embargo, esa sentencia, lejos de causarle dolor, le causó goce. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca. Cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Martí sabía que moría por una causa justa y la muerte no lo atemorizaba. Al contrario, le producía un gran gozo. Sobre todo si sabía que moría a manos de una autoridad que no tenía la razón. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Eso es precioso. ¿Cómo es posible que Martí pueda escuchar a través de las tierras y la mar un suspiro? Pero es que no es un suspiro, es que su hijo va a despertar. Su hijo ha hecho algún ruido. Y eso es lo que Martí ha confundido con un suspiro, pero un suspiro capaz de atravesar las tierras y la mar. ¿Se dan cuenta ustedes, señoras y señores, de cuánta belleza hay en estas estrofas? Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar. Y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Martí pasó gran parte de su vida lejos de su hijo. Sin embargo, aparentemente, cuando su hijo iba a despertar, digamos que Martí estaba en Nueva York y su hijo estaba en Cuba, Martí sentía un sonido, escuchaba algo que le decía que su hijo estaba a punto de despertar. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Martí prefería la amistad al amor. Si dicen que del joyero tome la joya mejor y ve obviamente al mundo como un gran joyero, ¿dónde están esas joyas? El afecto de un amigo y el amor de una mujer. Él prefiere el afecto de un amigo. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Él ha visto como un animal precioso, enorme, imperial, herido, puede elevarse al cielo. Y ha visto también como a un animal despreciable como una víbora, muere en su guarida la víbora del veneno. Y ahora viene esta estrofa de la que hablé con una invitada nuestra hace solo unos días aquí, ante este micrófono, una estrofa que a mí me parece maravillosa. Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Ustedes deberían memorizar esa estrofa y decirla de vez en cuando anduvieran solos por cualquier lugar de Cuba. Porque está llena de belleza. Uno la dice y suena bien dentro de uno y fuera de uno. Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. ¡Qué belleza!
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme.
Y así, señoras y señores, con Juanes interpretando a Dios le pido, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo creo que todos los cubanos tenemos derecho a soñar, como el pueblo colombiano, con un futuro mejor. Hasta pronto.
A Dios le pido.